Shalom, Shabbat Shalom, muy buen día, muy buen inicio de día. Espero que estemos teniendo todos. Hemos pasado ya una, espero que su noche haya sido agradable, que haya descansado. Y estamos ya con nuevas energías para concluir la segunda parte de este día de reposo, este día que dice la escritura que ya juicio por causa del hombre, y mucha gente dice que como lo hizo por causa del hombre, pues no es necesario que nosotros guardemos Shabbat. Porque lo hizo por causa de nosotros, es necesario que nosotros guardemos Shabbat. No porque Yahú nos necesite, sino porque los que lo necesitamos somos nosotros. Estamos en el segundo Shabbat de este sexto mes. Rapidito vuela el tiempo, parece que fuera ayer cuando estábamos iniciando un nuevo año y ya vamos en el sexto mes. Año diferente, pero no por ello un año que no haya sido de bendición para nosotros y que los tiempos de Yahoo se cumplen. Alguien me dice que cuando va a pasar algo, no va a pasar ni antes ni después de lo que Yahoo quiera. ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? Dice un doctor por aquí, dice, ya falta menos. Y así es, cada día falta un día menos para que nosotros podamos salir de nuestro encierro o para que nosotros podamos regresar a nuestras actividades como las habíamos acostumbrado. Mientras tanto, en este sexto mes, Yahoo nos dejó un mensaje. ¿Recuerda cuál es? Ya se lo aprendió, ya lo estuvo repasando por ahí. Vamos a la mitad del mes, en el segundo Shabbat de este mes. ¿Y qué nos dejó dicho Yahoo a inicio de mes? Somos la conexión entre el hombre y Elohim. Nosotros somos lo que conecta, Yahoo, el pueblo de Israel, esos que hemos decidido, esos que Yahoo nos ha elegido para hacer la conexión entre el hombre y el Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahoo, sana nuestra tierra. Queremos ser luz. Es una petición que le estamos haciendo a Yahoo nosotros. Espero que haya sido su petición, que esté siendo su petición. Yahoo, sana nuestra tierra. Sana esta tierra que el próximo mes va a tener que sembrarse. Esta tierra que el próximo mes tú, Yahoo, le vas a permitir que en ella sea sembrada una semilla que próximamente dará fruto, que dará fruto para podérselo presentar durante la fiesta de Bikurim, por ahí de Pesaj, por la fiesta de Shavuot y nuevamente en la fiesta de Sukkot. Y durante esta semana, la paracha que corresponde a esta semana es la paracha número 23, la paracha que lleva por nombre Pikudei. Y Pikudei significa cuentas. Y la encontramos en Shemot, en el libro que ha sido conocido como Éxodo, capítulo 28, 38, perdón, verso 21 al capítulo 40, verso número 38. Pikudei, cuentas. ¿A quién le gusta dar cuentas? A muchos de nosotros no nos gusta dar cuentas. No nos gusta que nos pidan cuentas. Sin embargo, hay alguien a quien nosotros tenemos que darle cuentas. Y es a Yahum. Yo creo que cuando lleguemos allá ante su presencia, quizá no vamos a tener que darle necesariamente cuentas explícitas porque él sabe lo que hizo con nosotros, él sabe lo que nos mandó a hacer. Él sabe perfectamente porque ha estado supervisando su obra. Yo no creo que Yahoo haya dejado su obra. Y por ahí, cuando Adán y Java los creó ahí en el huerto, que Yahoo se haya descuidado un poquito y haya por eso ha habido el pecado. Más bien estaba dentro del diseño, dentro del plan perfecto que Yahoo tenía. Hoy no se le escapó un coronavirus. Hoy no hubo alguien que se inventó un coronavirus y que Yahoo quería que nosotros estuviéramos sanos, sino algo tenemos nosotros que aprender. Ayer nos contaban y nos decían que nosotros no tenemos que cambiar las circunstancias, sino las circunstancias son hechas para que nosotros aprendamos y que Yahoo vaya formando ese molde. Cuando está un alfarero haciendo una vasija, no sé si a usted le ha tocado ver algún video, de repente presiona la vasija y pareciera que está descomponiendo esa vasija y luego la va formando y la va moldeando a como él quiere hacerla. Exactamente eso este Yahoo con nosotros. No es que las manos de ese alfarero o los instrumentos que utiliza, a veces utilizan pincitas, a veces utilizan algún objeto puntiagudo para ir moldeando ese objeto. No es que el objeto se tenga que moldear a la vasija, sino la vasija se va moldeando a través de ese objeto. Ese objeto son lo que Yahoo utiliza y las circunstancias que vivimos son lo que Yahoo está utilizando para moldearnos. ¿Cómo comienza esta paracha? ¿Recuerda cómo comienza? Comienza en el verso 30, 21 del capítulo 38. Estas son las cuentas del Mishkan. Mishkan del testimonio, lo que fue contado por boca de Moshe, por mano de Itamar, hijo de Aarón el Cohen, para el ministerio de los Leviín. Está Moshe dando instrucciones, ya las ejecutaron y ahora es momento de decir, esto es lo que hicimos con todo lo que tú nos diste. Moshe, ¿se acuerdan que hubo un momento en que le pide al pueblo y luego ya le dice, ¿sabes qué? Ya no me traigas más, ya no más. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente. Ahora, ¿qué se hizo con todo eso que le fue entregado al pueblo? Cuando nosotros tenemos jefes en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos en la escuela, a nosotros nos piden cuentas de lo que hicimos con lo que nos dieron. Los maestros nos dan conocimiento, nos dan clases y luego nos ponen un examen y nos dicen, a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di? Cuando nos graduamos, nos dicen, ¿qué hiciste con todo el conocimiento que adquiriste durante el tiempo que estuviste en la universidad? Durante el tiempo que estuviste en tu carrera técnica. ¿Qué has hecho con ese conocimiento? Ven y dame cuentas de lo que has hecho. Nuestros padres nos pagan escuela, nos dan libros y al final nos piden cuentas de lo que hemos hecho con todo lo que ellos nos han dado. Entonces, en este momento están dando cuentas. Hay una persona que está dispuesta a dar cuentas. Itamar. Itamar está porque bajo las órdenes de Itamar se pusieron personas para que pudieran trabajar en la construcción. No fue una sola persona. Dicen por ahí que una golondrina no hace verano. A veces pretendemos solos hacer las cosas porque creemos que si no las hacemos nosotros no estarán bien hechas, pero solos no vamos a poder. Necesitamos hacerlo en compañía. Necesitamos hacerlo como equipo. Acompáñenme a leer. Vamos a leer el capítulo número 39 del verso 1 en adelante. Dice, y el jacinto y púrpura y carmesí del jacinto, púrpura y carmesí hicieron las vestimentas de servicio para ministrar en el Kodesh. Y asimismo hicieron las vestiduras apartadas para Aarón, como Yahú lo había mandado a Moshe. Hizo también el efod de oro y de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino y lino torcido. Extendieron las planchas de oro y cortaron los hilos para tejerlos entre el jacinto y entre el púrpura y entre el carmesí y entre el lino con delicada obra. Verso 4. Le hicieron las hombreras para que se juntaran y se unieran en sus lados. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a la obra de oro y jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, como lo había mandado Moshe. Y labraron las piedras de ónice cercadas de engaste de oro grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y puso sobre las hombreras del efod por piedras de memoria de los hijos, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Yahú lo había mandado a Moshe. Hizo también el pectoral de obra primorosa, de primorosa obra, como la obra del efod hizo de oro, jacinto, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos a detenernos un momento por aquí. Fíjese que están ya diciendo todas y cada una de las cosas que fueron haciendo, cómo las hicieron. Y cuando yo leía estos versos, me preguntaba, ¿quién hizo las vestimentas de los levitas y de los Kohanim? ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto esto? Porque había dos personas encargadas de hacerlo. Cuando nosotros estamos en un trabajo, normalmente tenemos departamentos. En una empresa puede haber el departamento financiero, el departamento de obra, el departamento de producción, el departamento de contabilidad, el departamento de sistemas, y hay muchos departamentos en una empresa. Entonces, aquí hay dos personas que podríamos decir que son los Moshe, es el gerente general, y por ahí tiene a dos supervisores de obra. Estos dos supervisores eran Bezalel y Oholiab. Y ayer que nos hablaban de Bezalel, este personaje que a lo que Yahú nos va a llamar es, o lo que Yahú nos quiere decir, y nos hablaban ayer de la importancia de estos nombres, del nombre que le demos a nuestros hijos, Bezalel es ese que va a hacer una gran pesca. Y por el otro lado tenemos a Oholiab. Oholiab, cuando yo analizaba y leía y busqué por ahí información, Oholiab es un tejedor. Y muy probablemente fue el que se encargó. Dice que las mujeres, la escritura nos dice que las mujeres llevaron, se encargaron de tejer el cárdeno, el carmesí, el jacinto. Pero muy probablemente fue Oholiab, que era un tejedor, quien se encargó de supervisar la obra de todo lo que tenía que ver con las telas. Acompáñeme a leer, porque le digo que era un tejedor. Acompáñeme a leer Shemot capítulo 20, 38, verso número 23. Y con él estaba Oholiab. ¿Con quién? Con Bezalel, hijo de Ahisamaj, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y tejedor en jacinto, púrpura, carmesí y lino torcido, y lino fino. ¿Y de qué estaban hechas las vestimentas? Las vestimentas de los Kohanim. Si se fija, por ejemplo, el efod, dice el efod de oro, de cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Y muchas de las cosas que tienen que ver con telas estaban hechas de estos tres materiales. Entonces, Oholiab es probablemente quien se encargó de hacer esto. Y cuando leíamos, ayer nos leía el rabino dos versos, los dos primeros versos, y uno de los personajes era Itamar, el otro era Bezalel, y hoy vamos a hablar de Oholiab. ¿Quién es Oholiab? Se ha preguntado estos dos personajes, los oímos mucho mencionar, Oholiab, Bezalel, Oholiab, son los que se encargaron de construir el Mishkan. Bueno, Oholiab, lo primero que tenemos que saber es que era hijo de Ahisamaj. Él era su padre, Ahisamaj. Para el pueblo de Israel es muy importante y siempre le da mucha importancia a quién es el padre. Es descendiente de la tribu de Dan. Cuando vemos que estos dos personajes tan importantes que se encargaron de reconstruir el Mishkan, de construir el Mishkan, en quienes habían puesto todo, ninguno era de las tribus más importantes o las que nosotros les llamamos importantes, y lo digo entre comillas porque ninguna tribu es más que otra. Pero a veces tendemos a decir las tribus más conocidas, ¿cuáles son? Leví, Judá. Ahí paramos, ¿verdad? O sea, todo mundo queremos ser levitas, todo mundo queremos ser de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque es el sacerdocio y el gobierno. Sin embargo, ellos dos, ni Bezalel ni Oholiab, bueno, Bezalel era de Judá, pero no eran de la tribu de Leví. Y Oholiab era de la tribu de Dan. A Dan casi ni siquiera le prestamos atención. Sin embargo, Yahú, aún a los que para nosotros no son importantes, Yahú ve algo especial en ellos. Así como lo vio en David. Cuando David, su papá lo tenía por allá, y hasta que Shemuel no le dijo, bueno, tráeme a otro y tráeme a otro. Bueno, ya son todos. Ah, no, pues fíjate que sí tengo otro, pero ni siquiera le tomó importancia. Ese es el que Yahú utiliza. ¿Qué más tenemos que saber de Oholiab? Oholiab era un artífice, diseñador y tejedor. Estas eran las habilidades, las cualidades, las virtudes, lo que Yahú había puesto en él para que pudiera hacer algo. ¿Cuáles son los dones? Los dones, ¿cuáles son las habilidades que Yahoo ha puesto en usted? ¿Cuáles son las habilidades que Yahoo ha puesto en mí que ha permitido que yo pueda servirle en la construcción de un Mishkan? Podemos hablar de cosas terrenales. Podemos hablar que yo, por decir, yo les puedo decir que yo soy buena en sistemas. Aunque cuando iba a elegir mi carrera, era en lo menos que pensaba elegir. Odiaba las computadoras, las detestaba. A mí me decían computadora y ay, no, lejecitos. Sí, las ocupo para hacer trabajos, ¿verdad? Pero yo meterme con computadoras, no. Hace unos días hablaba con el rabino y yo le decía, yo no sé por qué desde que te conozco me has puesto a hacer todo lo que no me gusta hacer. Yo no me gusta leer, es de las cosas que no me gusta hacer. Y por una o por otra razón, yo sé que no es él, yo sé que no ha sido cosa de él, sino que Yahoo lo ha puesto para que las circunstancias me vayan moldeando y me puso a leer. Y me dio escritos y me da una cosa y me da otra para leer. Pero es que no me gusta leer. No, yo no quería dedicarme a sistemas. Mi familia se dedica a eso. Y me ha metido y me ha metido y por una por otra circunstancia yo he tenido que ir aprendiendo cosas que yo agarraba mi computadora y le decía no funciona y se la daba a mi hermano y le decía mi computadora no funciona, me está dando problemas, él me la arreglaba. Hoy he tenido que aprender a hacerlo yo sola. Y como veíamos ayer, las circunstancias nos van moldeando, Yahoo nos va moldeando. Yo nunca me creí capaz, quizá me sentía como una hija de Dan. No tengo por qué estar metida en el templo. Sin embargo, Yahoo ve algo en nosotros, como lo vio en Oholiab, que era artífice, diseñador y tejedor. Todas ellas tienen que ver con crear. Artífice, diseñador y tejedor. Las tres palabras, por cuestión de tiempo no las puse, pero las tres palabras se relacionan con crear. Nosotros creamos. Beth Oholiab estaba creando. Y por último, y es lo en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, su nombre significa tienda de su padre. Cuando vemos, o ayer que veíamos a Itamar, ¿se acuerdan de Itamar? Itamar, y se escribe con una alef y una yod, es costa. Es costa o es isla. Itamar significa palmera. Y estas palmeras, ayer nos hablaban de que estas palmeras nos llevaban a estar anclados. ¿Cuán importante es el nombre? Porque este nombre está marcando a este personaje que hoy nos está enseñando a nosotros. Entonces, esa persona que está anclada puede dar cuentas. Y Tamar es como la cabeza. Y luego tenemos a Bezalel. Bezalel, la pesca. Esa pesca es ese valor numérico, esos 153 peces que hay quien tiene que ir a pescarlos. Hay quien tiene que ir por ellos. Y por último, tenemos a Oholiab. Oholiab. Oholiab es ese que construye la tienda, es ese que crea. ¿Qué tenemos que hacer este sexto mes? Este sexto mes se nos dijo que fuéramos co-creadores con Yahoo. Para poder ser co-creadores tiene que haber una sanidad en nuestra tierra. Oholiab tenía las características necesarias, tenía las habilidades necesarias para crear, para poder tejer. Cuando vemos la vestimenta de los sacerdotes es preciosa. Cuando vemos el templo, muchas veces vemos fotografías por ahí donde hay leones y vemos coronas y ha de haber sido algo majestuoso verlo en persona. Y ellos fueron capaces de crear ese Mishkan. Oholiab fue capaz de construir una tienda. ¿Para qué sirven las tiendas? ¿Para qué servían las tiendas en el desierto y para qué no sirven hoy? Hoy es cierto, nosotros no habitamos en tiendas. No siempre, ¿verdad? Vienen dentro de un mes, estaremos habitando en tiendas. Estamos preparados. Justamente dentro de un mes vamos a empezar a habitar en tiendas. ¿Para qué sirven las tiendas? Pues las tiendas sirven de habitación. En tiendas se habita. Hoy tenemos casas. Son nuestra habitación, no habitamos en una tienda. Jacob era uno de los que habitaba en tiendas. ¿Se acuerda que dice la escritura que Esaf era hombre de casa y Jacob habitaba en tiendas? Las tiendas, al igual que nuestras casas, sirven para protegernos. Cuando nosotros estamos dentro de una tienda, nos sentimos protegidos. Sentimos seguridad. Puede llover, puede granizar, puede soplar viento, pero si estamos en nuestra tienda y nuestra tienda está bien construida, nosotros nos sentimos seguros en ella. Cuando andamos en Sukkot, por allá en la sinagoga, en la Keilah, y empieza la primer tormenta, nosotros nos sentimos bien inseguros porque aún no tenemos, normalmente, el primer día no tenemos todo construido. Siempre. He ido dos veces a Sukkot. Y las dos veces, el primer día no está todo armado. Está medio terminada la sukkah principal. Pero no tenemos cocina. Una que otra tienda está armada y es quizá donde nos refugiamos. Algunos se refugian en la tienda armada o algunos sí alcanzaron a armar su sukkah. Otros no. Otros duermen en la sukkah donde se pone el equipo de cómputo. Y nos sentimos inseguros porque no tenemos dónde resguardarnos. Pero cuando está terminado todo, ahora sí. Sabemos que estamos protegidos, que no importa cómo sea la tormenta, que no importa si es fuerte, si es débil, nuestra casa está bien construida. Voy a contar algo que nos pasó este Sukkot pasado. Susi y yo compramos una tienda y normalmente se compra un plástico que se pone arriba de las tiendas para evitar porque las lluvias son muy fuertes. Y todas las tiendas tenían protección menos la de nosotras. Y por ahí estábamos un poquito temerosas porque la tienda se podía mojar. La tienda no se nos mojó. Era una tienda que quien la construyó, pues nosotros nada más la armamos, ¿verdad? Quien construyó esa tienda la construyó con los materiales necesarios para que fuera impermeable. Y el primer día estábamos temerosas. El segundo día estábamos seguras porque estábamos protegidas. Una tienda también es un refugio. Es un lugar al cual nosotros podemos acudir. Y cuando hablamos de Oholiab, es la tienda de su padre. ¿Verdad que nosotros corremos seguros a la tienda de nuestro padre? Nosotros corremos seguros a la casa de nuestros padres. ¿Por qué? Porque sabemos que es un lugar en el cual nos sentimos protegidos. Sabemos que es un lugar donde hay lo que nosotros necesitamos. Sabemos que es un lugar donde hay lo que nosotros necesitamos desde físico, espiritual, mental. Es un lugar donde nosotros nos sentimos resguardados. Es un refugio al cual nosotros podemos ir. Hoy en día, ¿cuál es nuestra tienda? Sí. Nuestra tienda está allá en Sukkot, donde nosotros armamos una tienda de campaña, donde armamos una sukkah para lo que es el templo y es cómputo. Pero hoy en día, ¿cuál es nuestra tienda? Nuestra tienda es esto. Esto es el Mishkan que Yahú nos dejó para que pudiéramos reconstruirlo o construirlo. Acompáñeme a leer Tehilim, Salmos. 91:10 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. La palabra para tienda es la palabra ohel, por eso dice ohol Liab, tienda de su padre. Y la palabra que usa aquí para morada es la palabra ohel, la palabra tienda. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué hay plagas en nuestras tiendas? ¿Se acuerda cuando por allá en Sucot? En Sucot nosotros no salimos porque ha sido encontrado Zarat en nosotros y en nuestra tienda. ¿Por qué hay plaga? Y es una plaga, la plaga de Zarat. ¿Por qué hay plagas en nuestras tiendas? Hablando físicamente, hay plaga en una tienda porque no está bien construida. Hay dos razones, porque están mal construidas o porque están descuidadas. Cuando nosotros vemos una casa física, esta casa, mi casa. Mi casa puede tener plaga o puede estar mal por dos razones. ¿Por qué? Porque en las casas ahorita, aquí en nosotros que tenemos casas de concreto, ¿por qué hay plagas? Porque nosotros no les damos el mantenimiento necesario. ¿Cuál puede ser una plaga? Tenemos humedad, porque no la sellamos, no sellamos bien las goteras. Porque no se selló desde el inicio, o bien porque la descuidamos. Hay casas que no pintamos, hay casas que no les damos el mantenimiento necesario. Fíjese que en Estados Unidos las casas son normalmente de madera. Y es muy común que si no se les da el mantenimiento necesario, se llenen de se me fue la plaga que se comen los animalitos que se comen la madera. ¿Polillas? No son polillas, tienen otro nombre. Vamos a ver cuál es ese nombre. La plaga, los comen la madera. A ver, vamos a buscarlos aquí. A ver, termitas, las termitas. Entonces se vienen y se llenan de termitas y destruyen esa casa. ¿Por qué? Una de dos. O porque la casa no estuvo bien construida desde el inicio o porque no se le dio el mantenimiento y la descuidaron. ¿Por qué esta tienda, por qué esta casa que Yahoo me dio está en problemas? Porque está mal construida. Puede ser que yo esté mal construida. Me va a decir, no, Yahoo nos construyó perfectos. Sí. Pero hubo por ahí quien nos formó diferentes. ¿Por qué nosotros estamos mal construidos? ¿O por qué yo digo que estamos mal construidos? Por los ejemplos aprendidos de nuestros padres. Nuestros padres nos pudieron dar ejemplos positivos o nos pudieron dar ejemplos negativos. Hoy en día, ya por ahí me dijeron, has dicho más veces coronavirus que mamá y papá. Hoy todo mundo decimos coronavirus, 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 coronavirus. Tenemos esa plaga, la plaga del coronavirus. Y esa hay muchas más, ¿verdad? Pero vamos a hablar del coronavirus. ¿Por qué el coronavirus ha venido a atacarnos? Porque nosotros hemos seguido los ejemplos de nuestros padres y han sido malos ejemplos. Hay mucha gente que ha tenido buenos ejemplos de sus padres y que los ha seguido. Y el coronavirus ha venido, les ha dado, se han enfermado y no ha pasado a mayores. Hay personas, que sé que aquí en mi país, en México, es de los países que tienen más alto nivel de mortandad. ¿Por qué? Precisamente por esto, por los ejemplos que hemos aprendido de nuestros padres. Somos, en Monterrey, la ciudad que más Coca-Cola consume a nivel mundial. Capital de México de las carnes asadas. Nuestra alimentación es deficiente. Porque no hemos hecho ejercicio. Esto es lo que nos han enseñado nuestros padres. Ahora, si nosotros hablamos de cosas que nos han enseñado a nuestros padres. Eso es en un ámbito físico. Hemos aprendido a comer mal, hemos aprendido a dañar nuestro cuerpo, hemos aprendido a tener una vida sedentaria y esto es lo que nos ha provocado. Mortandad, plaga. Pero también hay otro tipo de plagas que hemos aprendido de nuestros padres y son cosas que no son tanto físico, no nos afecta tanto en lo físico, nos afecta en lo mental, nos afecta en lo emocional. ¿Cómo cuáles son las cosas que nosotros hemos aprendido de nuestros padres? Fíjense que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, o porque la sociedad también, otro punto es la sociedad nos lo ha enseñado. ¿Qué nos has enseñado hoy? Hoy escuchaba una llamada de mi mamá con alguien más y decía, hablaban sobre los equipos electrónicos. Y decía, y es algo que yo ya había leído, que los grandes empresarios o los grandes líderes en cuanto a tecnología se refiere, como Bill Gates, como Steve Jobs, son personas que no dejaban que sus hijos tuvieran contacto con la tecnología. Sin embargo, hoy en día, dígame usted, ¿qué es lo que los niños quieren que les compren? ¿Verdad que las niñas ya no piden una muñeca? Las niñas hoy en día piden una tablet, piden un celular. Y se ponen, me sorprendía un video por ahí que vi de una niña como de 10, 11 años que hace un circo en el avión porque le quitaron y le pidieron que pusiera, apagara los datos de su celular. ¿Hasta dónde ha llegado? Porque la sociedad nos marca que para poder ser aceptado necesitas tener un celular, necesitas conocer de ello. Ahora, estamos viviendo una situación en la cual nosotros tenemos que sentar a nuestros hijos pequeñitos ante una computadora a tener clases. Cuando a un niño de menos de 6 años no se le debe dejar ni siquiera tener contacto, según estudios, con un teléfono. ¿Por qué? Porque los teléfonos dan, unas son la cantidad de luz que dan, otra es la respuesta inmediata que recibimos del celular. Yo agarro este celular y yo, es más, a veces ni siquiera le tengo que tocar. Este celular a mí me ve y se desbloquea. Me ve el celular y en automático se desbloqueó. Di un clic y me soluciona mi problema. Si yo le digo, ok, Google, llama a mi mamá. Google solo llama a mi mamá. Si yo doy un clic, abro YouTube y solamente tengo que dar 2 o 3 clics para obtener lo que yo quiero. La respuesta a mis necesidades es inmediata. Los niños hoy en día no saben controlar la ansiedad. ¿Por qué? Porque todo lo resuelven con un aplanar. El celular. Pero la sociedad hoy en día nos marca que los niños hay que darles un celular. Por eso estamos construyendo mal las tiendas. Porque nuestros padres nos quisieron dar más de lo que ellos tuvieron. ¿Cuántos padres quieren darle a sus hijos más de lo que ellos tuvieron? ¿Cómo están las tiendas que estamos construyendo? Esos son lo que nosotros nos construyeron, lo que nosotros aprendimos. ¿Y cómo están las que nosotros estamos construyendo? Ahora, quizá no tenemos hijos, sabemos algunos que no tenemos hijos. ¿Cómo está esa persona a la que yo estoy construyendo? Yo soy una influencia para usted. Yo soy alguien que está construyendo. Soy una herramienta que construye su tienda. Usted es una herramienta que construye mi tienda. ¿Cómo está esta tienda que yo estoy construyendo? ¿Estoy dejando que lo que aprendí de mis papás venga y haga mella en mí? ¿O estoy analizando con un pensamiento crítico lo que me han enseñado y estoy aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo? Estoy teniendo ya ese conocimiento y estoy entendiendo qué está bien y qué está mal. Estoy siendo formada, y a veces a través de dolor, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Esto no es para mí. es para mis hijos, es para las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo estoy yo formando esas tiendas? ¿Qué estoy haciendo yo para que esta tienda esté bien construida? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa tienda esté bien construida? Ahora, hay un segundo punto, porque hay una segunda causa por la cual las tiendas tienen problemas, porque las descuidamos. ¿Se acuerda que le decía que hay tiendas que están bien construidas, pero nosotros al final las descuidamos? Bueno, ¿por qué la descuidamos? Vamos a hablar físicamente. Descuidé esta tienda por una mala alimentación. He tenido una alimentación deficiente. He comido cosas que me gustan. Que nos gusta. Tenía una conocida. Aquí en Monterrey comemos mucho, no se come mucho frito. Se come mucha harina y se come mucha carne. Y se toma mucho refresco. Ese es lo que son de los problemas que hay aquí en Monterrey. Ella se casa y se va a vivir a la Ciudad de México. Ella era una muchacha delgada. Se va a vivir a la Ciudad de México y engorda. Engorda y dice, es que, ¿qué te pasó? O sea, se casa y se va. Y después la volvemos a ver y todo el mundo, ¿qué te pasó? Combiné lo malo de Monterrey con lo malo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se tiende a comer cosas un poco más fritas. Las quesadillas son fritas, enchiladas y van con aceite. No es que aquí no las comamos, sino que son como antojitos más. Allá es más común encontrárselas. Se combina lo grasoso y no deje el refresco y no deje las harinas. Entonces combiné dos cosas, hice una mala alimentación. Entonces, nosotros estamos descuidando nuestra tienda al tener una mala alimentación. Al no hacer ejercicio, al no movernos, al tener una vida sedentaria. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida sedentaria? Yo puedo decir que yo tengo una vida sedentaria. No, todo mi trabajo es estar aquí. Quizás 60% de mi día, sobre todo si es un día de trabajo fuerte, estoy sentada aquí. Y he descuidado mi cuerpo, he dejado de moverlo y eso me ha traído repercusiones. Y eso trae hipertensión, trae diabetes, trae mala circulación, trae... Hasta que llega un momento en que te das cuenta de lo que estás haciendo y tienes que... Esas circunstancias son utilizadas por Yahoo para darnos un jalón de orejas y hacernos cambiar. ¿Cuál es otra de las cosas en las cuales nos descuidamos? Falta de amor. ¿Por qué hablo de falta de amor? ¿Por qué ya no me enfoqué tanto o por qué dejé de hablar todo solamente de cosas físicas? Porque nosotros estamos descuidando no solo esta tienda, sino las otras tiendas. Recuerda que somos los que construimos esta y somos las herramientas para construir otra. Falta de amor. Nos dejamos de amar a nosotros mismos y por lo tanto no podemos amar a los demás. Si yo no me amo yo misma, no puedo dar lo que yo no tengo. Y la falta de amor... me siento menos, me siento que soy menos que los demás y entonces mi tienda se empieza a debilitar. ¿Sabe que para esta enfermedad que estamos de moda, el coronavirus, una de las cosas que hace que uno salga adelante es la felicidad? Sin embargo, si nosotros estamos deprimidos, estamos estresados, estamos cansados, en lugar de salir pronto de la enfermedad, esta enfermedad nos hace enfermarnos más, nos hace que nos pegue más fuerte, nos hace incluso ir a dar al hospital. Hoy en aquí se dan las noticias, y ya se los he contado, se dan las noticias todos los días y dicen cuántas personas murieron, si esas personas estaban enfermas, y la gran mayoría de esas personas están enfermas. Pero me he dado cuenta, o últimamente está también atacando a personas jóvenes que no tienen ninguna enfermedad previa. ¿Por qué? Porque esas personas quizás se encuentran deprimidas, porque esas personas quizá no han llegado, su alimentación no está, no ha llegado al nivel de convertirse en enfermedad, pero su tienda está descuidada, porque quizá no hacen ejercicio y sus pulmones no están acostumbrados a oxigenarse como debieran. Y eso los ha hecho perder la vida. Todas estas cosas que nosotros descuidamos también incluyen el ámbito no solo físico, mental, emocional, todos los ámbitos que abarca nuestra tienda. Hoy en día, ¿estamos buscando reparar las tiendas? ¿Quién de ustedes se ha propuesto reparar su tienda? ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto reparar esta tienda y decir, basta, hasta aquí llegué, ya basta de mala alimentación, ya basta de estar con un sedentarismo, basta de sentirme menos que los demás, basta? Esas circunstancias, este coronavirus no ha venido para que nosotros esperemos la vacuna y estar diciendo, ay, ¿cuándo irá a salir la vacuna del coronavirus? ¿Por qué no puede salir antes? Y estamos pendientes de que Rusia ya patentó una y que por ahí ya hasta dicen que Argentina y México vamos a producir la de AstraZeneca, entonces estamos esperando esa vacuna. ¿Por qué esta circunstancia que estamos viviendo no nos está llevando o nos debiera de llevar a hacer un cambio de nosotros? Si yo sé que mi organismo está fuerte, que mi organismo está preparado para luchar contra el coronavirus, ¿por qué tengo que temerle al coronavirus? ¿Por qué no podemos ser como Yahoshua y Caleb? ¿Por qué tenemos que ser como los otros 10 que llegaron y dijeron, sí, la tierra es buena y es esto, pero hay gigantes y no podemos con ellos? En cambio, ¿qué hicieron Caleb y Joshua? ¿Y qué tiene que ver que haya gigantes? El que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Entonces, esos muros, si Yahuya no lo dijo, no nos van a hacer nada. El coronavirus no nos va a hacer nada porque esta tienda está preparada. El problema es que mi tienda no está preparada. Y yo sé que tengo goteras en mi tienda. Y yo sé que tengo debilidades en mi tienda. Entonces, mejor ni me arriesgo. Mejor ni salgo. Créanme, yo pido el súper a que llegue aquí porque no quiero exponerme. Porque no estoy segura de cómo está mi tienda. Hay tres cosas, tres espíritus que están construyendo este Mishkan. Tenemos el espíritu de Itamar, que está anclado. El espíritu de Betzalel, que es el encargado de ir y pescar y traer los grandes peces. Y tenemos el espíritu de Oholiab, que está construyendo la tienda. Si yo estoy segura de que Oholiab hizo un buen trabajo y construyó bien, no tengo por qué temer. Pero si mi tienda no está bien construida, entonces tengo temor. Busquemos reconstruir nuestras tiendas. Busquemos que estas tiendas y que las tiendas que estamos formando hoy en día crezcan. Y las tiendas son nuestros hijos. Y las tiendas son las personas que están conociendo este mensaje. Y esas tiendas es mi hermano que está al lado mío. Que esas tiendas crezcan con fortalezas. Quiero que me acompañe y con esto cierro. Vamos a leer Tehilim, Salmo 118, verso del 14 al 15. Dice, mi fortaleza y canto es Yahú. Él me ha sido por salvación. ¿Qué es lo que salva la vida de la palmera cuando viene un gran huracán? El estar anclada. Cuando yo sepa que estoy anclada en Yahú, dice, mi fortaleza y mi cántico es Yahú. Y él me ha sido por salvación. ¿Por qué? Porque yo estoy anclada a Yahú. Estoy anclada al Creador. Mi emuná está puesta en el Creador. Entonces, mi canto y mi fortaleza. Lo que a mí me hace fuerte es estar anclada. Mi emuná está anclada en el Creador. Verso número 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Vamos a tenernos aquí. Voz de júbilo y de salvación. ¿Verdad que nos ponemos bien alegres cuando sabemos que alguien que pasó por coronavirus, y hablo del coronavirus porque es la enfermedad que ahorita nos está atacando a todos, salió victorioso? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Los justos no son esos que no pecan, porque todos pecamos, si no somos mentirosos, y ya pecamos. Como todos pecamos, los justos son aquellos que saben que están anclados en Yahoo. Son esos que saben que son hechos a imagen y semejanza de Yahoo. Voz de júbilo y de salvación ahí en la tienda de ellos. ¿Por qué? Porque su tienda está bien construida, porque su tienda es fuerte, porque su tienda es resistente. La diestra de Yahoo hace proezas. Cuando nosotros realmente estemos anclados, traigamos pesca y esta tienda esté bien construida, entonces el Mishkan completo se va a poder reconstruir. Estamos en el sexto mes. Somos la conexión entre el hombre y Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahú, sana nuestra tierra. Queremos ser luz. Queremos ser luz, Yahú. Queremos que nuestra tierra sea sanada. Queremos que esta tienda que está descuidada pueda ser reconstruida. Yo espero que las circunstancias por las que estamos pasando, la circunstancia por la cual usted está pasando, sea un medio para moldearnos y cambiarnos. Y que estas enseñanzas estén sirviendo para poder reconstruir nuestras tiendas, que estén sirviendo para poder reconstruir nuestro Mishkan. Que no busquemos cambiar circunstancias. No las vamos a cambiar. Son el medio que utiliza Yahoo para cambiarnos a nosotros. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde, que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todo, que nos otorgue mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.